Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola, Juanma González.
Dani, ¿qué tal?
Vamos a hablar de una peli hoy intensita.
Muy, 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 muy intensa.
¿Sabes, no? Esta de un tío que tiene una función en la vida, que es ser perro pastor, protegernos a todos con su rifle.
Exactamente. A mí me llama la atención que hayan hecho tan rápido el biopic de Ortega Smith.
No, coño, Joma, joder, vamos a ver. No, la película americana, una película americana que hicieron hace unos años.
Vale, perdón.
¿Sabes la que...?
De un tirador americano.
Eso es.
La de Mark Wahlberg.
Joder, macho.
El tirador.
Madre,
¿no?
Madre de Dios.
¿Cuál más hay?
Madre de Dios.
¿Hay otra?
No te la has preparado.
¿Han hecho la dos?
Vamos a hablar de otra.
Dale,
Luis.
¡Oh!
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. ¡El podcast! ¡Yeah!
¿Sabes ya de qué cuál hablamos, vamos a hablar, no?
La de Clint Eastwood.
Esa, la de
haber
Clint Eastwood
empezado por ahí.
Y Bradley Cooper, pero...
Casi es mejor que llegue tarde.
No, hombre, no. Es algo que no va a volver a ocurrir, que fue un accidente, pero al final quedó divertido, la verdad, ¿eh?
Quedó bien, ¿no? Fue culpa del tren.
Sí.
Que depende de la Comunidad de Madrid, así que no pasa nada.
No pasa nada, bueno. Pues primero vamos a empezar a leer un poco los comentarios, ¿no? Que,
sí.
Ojo. Carmelo.
Bueno, Carmelo es nuestro invitado. Jordá.
¿Puedo saludar ya?
Sí,
¿puedes
sí.
Puedes saludar.
Hola a todos.
Tienes el listón altísimo porque venimos a hacer un programazo que te cagas.
Sí.
Hay que decirlo, de Conan con Elia Rodríguez.
No, yo lo siento, pero...
Tenemos las confianzas puestas en ti.
Tenéis que asumir que hay veces que se sube y veces que se baja. Esto es lo que hay. Yo puedo llegar a donde puedo llegar. A mí no me pongáis responsabilidad.
Oye, pero Elia ni siquiera tiene redes sociales y aquí Carmelo le siguen chopocientos mil señores.
Tú dale ahí.
Vale, eso contad con ello porque para algo me pagáis.
Claro.
Mucho dinero hay que decir.
En especias.
Mucho dinero.
No en especias, en
cabo,
especias.
Cabo, canela y...
Sí.
Vale, pues sí, eso, contad con ello.
Bueno, pues... Carmelo es redactor jefe en Libertad Digital y pueden leer sus artículos en la red que publica pues también Chopocientos Mil todas las semanas, porque Carmelo es uno de esos señores que opinan de todo lo opinable.
No sé si eso es bueno o malo.
Es bueno. Además, solo estás bastante de acuerdo con...
Tengo el vicio de opinar. Y luego resulta que eso... encuentro una profesión en la que te pagan por hacerlo.
Eso es la leche, claro.
Tampoco es que te paguen mucho, ¿no? Tampoco no lo voy a poner. Pero oye, te pagan.
Y nosotros de hablar de películas y dijeron, ¿y si les ponemos un micrófono al lado de la boca cuando empiezan a hacerlo todas las semanas y lo grabamos?
Y
así nació esto.
Y ala, ¿y qué digan?
Fue una forma de aprovechar todo ese tiempo que os pasáis en el pasillo de la oficina.
Por lo menos es que nace
eso.
De ahí, es verdad.
A ver cómo gestionamos esto. ¿Cómo lo
monetizar las conversaciones
de pasillo.
Me encanta
esa palabra.
Exactamente, muy bien. Pues venga.
Bueno, a ver, es que, por ejemplo, en iVoox, Carlos Díaz, puro lujo de podcast. La verdad es que el podcast de Conan ha gustado muchísimo. Javier Heredero, muy buen programa, una peli de culto, enhorabuena por el podcast.
Muy bien, gracias.
Cuánto amor, gracias. Antonio Maestro.
Había amor en la de Conan.
También por lo de Conan, sí. Es que, fue una carta de amor a esa película por parte de los tres.
Sí.
Y hay un montón.
Bueno, José María Núñez Retortillo nos dice que hemos provocado que se acuerde del Señor de las Bestias,
es verdad,
la versión serie B de Conan.
Don Coscarelli fuera el director.
De Don Coscarelli, Mark Singer,
Mark Singer,
de V.
El Mentor Van de V hizo una película.
¿Cómo podéis tener todos esos datos en la cabeza?
Pues,
y que no se estalle.
Sacando,
que saber de Conan está bien, pero
sacando un montón de cosas
bestias.
Útiles.
Pero
sacando...
esto es lo de siempre. No nos preguntes qué comimos ayer, no nos acordamos. O sea, nos acordamos de estas cosas innecesarias.
Nada. Sacando cosas útiles y maduras, metemos todos estos datos que realmente no sirven para gran cosa. Porque yo no sé distinguir el verde del rojo, con lo cual corro peligro de muerte cada vez que cruzo la calle.
Roland Deschain que escribió bastantes cosas, dijo bastantes cosas, pone: Elia, eres mi Grace Jones.
Y es hombre, es más o menos igual de oscura.
Es el mismo color, sí, o sea que
sobre todo después del verano es incluso un poco más negrita.
Es tal cual.
Bueno, pues entramos en harina ya.
Sí, bueno, José María Núñez Retortillo, que le quería nombrar porque el apellido me parece brutal, enhorabuena por el apellido, nos dice, bueno, me estoy repitiendo, nos ha dicho él lo del Señor de las Bestias. Mira, sí, estaba mirando a los de Apple,
Que sí,
nos describen breve pero intenso. De un tierno palote a otro. El barco Indianapolis, me corrige a mí, que creo que fui quien contó la anécdota, no era un portaaviones, sino un crucero.
Un crucero. O sea,
no sé por qué me lo imaginé como un portaaviones. Quizá
un barco de guerra, pero no llevaba aeronaves encima.
Exactamente.
Muy bien.
Y Los Hadas, que nos dice: genial, diferente, original, entretenido, interesante, como diría la máscara, chispeante.
Sí. Tenéis que ponerlo en Tinder.
Esto es para Tinder.
Todas esas palabras para Tinder.
Pero sin foto.
No
sin
sé qué,
foto.
No sé qué opinará mi mujer de esto, pero bueno. Pues algún día me deja, pues mira,
no
lo
le
utilizo. Bueno, pues vamos a entrar
en harina con el franco tirador.
Ojo, esto es polémico. Porque hablamos un día con Carmelo. Carmelo, tú tienes que venir aquí un día.
Me siento muy honrado.
Pues sí, sí. O sea, hicimos. Bueno, tienes el listón muy alto porque nos lo puso Elia muy alto con Conan. Pero a la vez tú pusiste un listón muy alto con el vídeo que hicimos contigo de Donnie Darko, que era un vídeo que funcionó muy bien y estaba bastante
quedó
bien.
Quedó muy bien.
Y que nos lo pasamos muy bien.
Y nos lo pasamos
muy bien. Trata.
Claro, sí. Entonces pues...
búscalo en YouTube, por cierto.
Sí, buscadlo en nuestros vídeos de Par Impar. Hay uno dedicado a Donnie Darko, que tenemos a Carmelo Jordá de invitado, y la verdad es que el vídeo quedó churísimo.
Sí.
También con comentarios muy cariñosos diciendo, ojo, este vídeo está muy bien. Y claro, dijimos, Carmelo, ¿qué película hacemos contigo? Y dijo, Clint Eastwood.
Sí.
Y entonces lo típico, ¿no? Clint Eastwood, sí. Pues Sin Perdón o...
Sí, sí, la verdad
Mystic
es
River.
Que tiene de todo, ¿no? Clint Eastwood tiene incluso alguna película mala, pero de las que son gustosas de ver.
Las películas malas de Clint Eastwood, y ya entramos un poco en materia, son un poco como los discos malos de David Bowie, que son infinitamente mejores que la media.
Que cualquier otro.
Correcto,
sí,
correcto. Es el disco que cualquier otro sería una obra maestra.
Exacto.
Eso es verdad, sí, sí. Y él dijo, tienes que decir literalmente lo que dijiste. Dijiste, no, vamos a coger una película...
No me acuerdo literalmente, porque como estoy todo el día opinando, al final no me acuerdo de lo que he opinado, pero dijimos algo así como que fuese una para molestar.
Una película que moleste.
Exacto,
entonces
una película que moleste, a ser posible facho derechosa.
Facho derechosa, muy bien.
Y yo creo que ahí la más obvia, porque además de molestar y ser facho derechosa, es un peliculón, es El francotirador.
Correcto. Sí.
De sí. 2014, si no me equivoco.
Sí, sí.
Sí, y muy nominada a los Oscar, un exitazo de taquilla verdaderamente brutal.
La película más taquillera de las que
absolutamente.
Que
absolutamente. Nadie se esperaba un taquillazo a esa altura.
Es que hasta eso debió sentarles mal, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Esta película está basada en la biografía de un héroe de guerra real,
Chris Kyle,
un soldado, un super soldado.
Una misil,
que era así, realmente.
Un super soldado, efectivamente, que tiene el récord de más muertes como francotirador en la historia del ejército americano. O sea,
así es.
Que tiene 160 muertes.
Confirmadas,
pero él dice que tenía más.
Sí.
O sea, él decía que tenía como 250, cosas así.
Sí,
esos cuerpos que él mató no se pudieron recuperar. Lo cogieron lo que fuera y los enterraron, pero esos 160 cuerpos son totalmente certificados que él sí que los mató.
El inspector de muertos no pasó por esta batalla
de la guerra de Irak.
Porque si no le podía disparar también. De todas formas, yo creo que lo interesante de esta película y lo que hace precisamente, retomando eso que ha dicho Carmelo, de que es una película que molesta...
Muchísimo, molesta mucho.
Yo creo que en realidad Clint Eastwood se está preguntando todo el tiempo en esta película, ¿es algo de lo que enorgullecernos? Porque no deja de analizar la película, con sobre todo en esa segunda mitad y con todo el peso de la psicología que le permite el guión, los efectos de este hombre... al tener que llevar a cabo esas misiones.
Sí, pero es una forma... O sea, a mí, una de las cosas que me gusta de Clint Eastwood como director, y casi diría que es la segunda cosa que más me gusta, porque la primera es que realmente sus películas suelen ser muy buenas, es que realmente son películas que reflexionan con bastante seriedad del tema que traten, ¿no? O del tema central... o de los temas que traten, que en general suelen ser varios temas. Entonces, a mí en este caso concreto, lo que me gusta es que esa reflexión que tú apuntabas se hace muy profundamente. Y no es una reflexión, o sea, no es la solución no es sencilla, por supuesto, y no es tampoco tópica ni fácil ni tal, o de, fíjate, no, es que se ha dado cuenta de que esto era una guerra terrible y sin razón, no. Y no, es mucho más complejo que eso, y por eso realmente creo que tiene todo ese valor, ¿no? Porque
claro, es que él como buen libertario que es, y un tío que lo podemos considerar aquí de manera así un poco para poner una etiqueta de derechas, él cuenta la historia no de como un colectivo, sino coge una persona, coge al francotirador más importante de la historia de los francotiradores americanos y cuenta su historia. Entonces lo que no hace es contar clichés sobre militares, sino cuenta la historia de una persona para que nos hagamos una idea de cómo esa persona, cómo es la vida de esa persona, cómo es la vida de un francotirador, o sea, con todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas.
Sí.
Con todas sus creencias y toda su fe, y tiene ese hombre con unas convicciones muy concretas, y cómo ese hombre se desempeña en la sociedad que le ha tocado vivir en Estados Unidos, principios del siglo XXI. Mi única misión en la vida es, que además que está claro que es como que si me lo hubiese indicado Dios, porque es así, porque es un tío muy creyente, es que tengo que ser francotirador para defender a mis compañeros y a mi país.
Tiene que proteger.
Proteger. Es un perro pastor, como dice su padre.
Un perro pastor, como se dice en una de las escenas clave de la película.
Sí.
Y él encuentra en esa facilidad que tiene para eso, que es, tiene un don, ¿no? Que sí. Luego obviamente él trabaja mucho a través de un entrenamiento durísimo y tal, pero tiene un don para eso. Y él encuentra una forma de hacer eso, para lo que él en un momento dado descubre que está más muy niño, porque además es una escena que se ve la que le pasa siendo muy niño, y descubre que él es un perro pastor. Él cuida de las ovejas, que somos la mayoría.
Porque su padre le divide la humanidad en tres clases de personas. Y lo hace con la Biblia sobre la mesa, porque además ellos están comiendo, pero la cámara primero apunta a una Biblia que está ahí puesta.
Y el cinturón, la Biblia.
Y el cinturón.
Y un cinturón, exactamente.
Como diciendo, si no eres... Dice, sí. yo no educo corderos.
Sí.
Y en mi familia no hay lobos.
Hay tres clases de personas. Lobos, sí. Corderos... Y perros pastores.
Y en mi familia no permito a lobos. Si has hecho esto para proteger a tu hermano, porque hay un momento, es una escena que vemos a Chris Kyle de pequeño defendiendo a su hermano que le está pegando una paliza a un niño abusón, y llega él y lo que hace es dar una paliza a un niño abusón. Y dice, si has hecho para proteger a tu hermano, pues has hecho lo que debías. Sí. Te felicito.
Pero eso está ahí, y Clint Eastwood lo expresa con esa narrativa sencilla, que
clásica,
no es simple,
natural.
Y clásica en lo visual, pero también en la propia arquitectura de la película. Pero ojo, o sea, es una película que hay que leerla. Que hay que leerla porque realmente te está diciendo más cosas de las que parece. Y yo creo que por eso mucho público norteamericano de ese cinturón de la Biblia, que se llama así, es decir, hay un enorme sector de la audiencia,
es que
que no encuentra películas.
En general es un país muy creyente.
Sí.
Muy creyente. Pensamos normalmente que, digamos, en lo que son las creencias a las que estamos nosotros más acostumbrados, y no, hay una variedad de creencias enorme, y hay una variedad de iglesias enorme, pero es un país en el que generalmente son mucho más creyentes que lo que somos hoy en día en Europa, entre otras razones porque es un país que se crea, entre otras cosas, para que la gente pueda ir allí a creer en lo que quiera, ¿no? Es una de las razones básicas fundacionales de Estados Unidos, y eso está dentro de la esencia del país, de su espíritu, un país en el que, por supuesto, hay gente que no cree, pero que en general es un país en el que las creencias, la vida religiosa, lo que tú piensas que te pasa después de la vida, tiene una importancia bastante más alta de lo que hoy en día tiene, creo yo, en la mayor parte de Europa.
Y por eso se entiende que además que la película tuviese tanto éxito precisamente en Estados Unidos, claro. Es la película más taquillera de Clint Eastwood, de todas sus películas que ha hecho un montón, y es la más taquillera porque
al nivel de una peli Marvel en Europa
no sé cuánto, bueno, triunfaríamos más, pero en Estados Unidos fue donde le fue muy muy bien. Creo además que fue una de las películas más taquilleras de ese año en Estados Unidos, y no la que más.
Estoy hablando de memoria, no tengo el dato aquí delante, pero hablamos de una recaudación, creo recordar, que del orden de los 800 millones de pavos a nivel mundial, que es el dinero que se mueve ahora mismo Marvel, Disney, es decir, el top del top.
Y una película,
una peli barata,
una
además.
Una película pequeña,
no ha podido costar más de 60 millones de dólares, cuando lo normal en este tipo de películas podría ser 200 perfectamente, sin incluir promoción. promoción.
Claro, una película pequeña porque además en su nacimiento ya tuvo problemas, porque la película sí. es un libro que compró los derechos Bradley Cooper,
sí.
fue el que se encargó
el
de...
El protagonista y productor
de la película, y en un principio el encargado de dirigir la película era David Russell. Pero se bajó del barco, gracias a Dios, tengo que decir, menos sí. mal que David Russell se bajó del barco.
Que le dirigió en La Gran Estafa Americana.
La Gran Estafa Americana antes, o la de la que hizo con Jennifer Lawrence, siempre se me olvida el nombre, la del...
Joy.
No, pues también.
Joy también estaba.
Otra,
que era,
sí, la otra, la que ganó el Oscar Jennifer Lawrence. No me acuerdo.
Ahora yo tampoco, me has pillado por la escuadra.
Vimos a ella y ya no nos acordamos.
Sí,
nada.
Exactamente. El lado bueno de las cosas, se llama la película.
Esa es.
Y luego se subió al carro Steven Spielberg. Pero Steven Spielberg, por lo visto, dijo, Steven Spielberg no concibe una película barata. Dijo, esta película hay que desarrollarla más. Él quería desarrollar más la historia de los dos francotiradores, no solo de Chris Kyle, sino también sí. de Mustafa, del francotirador sirio. Hacerlo como una especie de duelo.
Sí.
Un poco más parecido, a lo mejor, al enemigo a las puertas. Darle
sí,
un poco más de epicidad, ¿no? Pero es de Warner, fíjate que es lo que a mí me hace gracia, que Warner constantemente abarata los proyectos últimamente, tanto de Clint Eastwood, que Clint Eastwood siempre hace sus películas baratas,
sí.
tanto como a Steven Spielberg, dijo, sí. no podemos de gastarnos tanto dinero, y también se bajó del carro.
Y yo creo que probablemente haya sido un acierto, ¿no? Porque
sí.
viendo la película retrospectivamente, haberla centrado solo en esa historia sí. épica, en ese enfrentamiento épico, yo qué sé, te quedas tantas cosas fuera que
claro.
me habría parecido, no sé, igual, bueno, obviamente Spielberg es un genio y podría haber hecho una maravilla.
Una cosa maravillosa, pero no habría sido esta película que hemos visto,
no,
desde luego.
De hecho, yo, mi opinión es que la película antes decía que era sencilla, pero no simplista, ni simple.
Sí, sí.
Lo que sí se beneficia, la historia de este francotirador, que para algunos es un asesino y para otros es un héroe de guerra, es precisamente de esa observación tranquila que Clint Eastwood aplica a todas sus películas y que se ve incluso en el ritmo que lleva la narración, que en este caso es muy entretenido porque además la película tiene la suma inteligencia de ser una película bélica, pese
sí,
a ser un drama psicológico, y toda la parte de Irak, que es una parte importantísima de la película, es prácticamente hora y media de las dos y poco que dura, son misiones. O sea, puedes ver la película como una película de acción con total comodidad.
Pero qué bien equilibrado está. Yo, aquí, digamos, no preparamos mucho las cosas, pero he de confesar que sí que la vi este fin de semana
sí.
para refrescar un poco y esto. Pero qué bien hecho está, qué bien equilibrado está esa parte, efectivamente, que es puro cine bélico. Y además,
sí.
cine bélico, a mí me parece que absolutamente alucinante, porque,
sí.
porque yo me fijaba un poco más en cómo están rodadas esas escenas y me parece maravilloso. Porque efectivamente es sencillo, pero no es simple y es súper efectivo como
sí.
cuenta. Y lo cuenta además sin grandes alaracas, sin explosiones brutales, sin cámaras locas de estas que van corriendo de acá para
sí.
allá
no,
y
no,
que
sí.
te marean. Tiene exactamente lo que necesita, pero luego eso se combina con cómo el héroe va volviendo a casa y todos los problemas. Y también en la primera parte, con digamos ese relato de cómo
sí.
se va creando esa persona y cuáles son sus referencias y tal. Y a mí me parece que el equilibrio de las dos partes es magistral
sí.
y algo me parece que es algo muy difícil.
Sí.
Porque, oye, estar pasando de un tío que es el que mejor pega tiros del ejército, viéndole pegar tiros, a un tío que luego llega a su casa y tiene problemas con su matrimonio, a mí se me hace muy complicado. En cambio, la película va dando esos saltos. Tú vas siguiéndolos, las dos partes te interesan.
Sí, sí, son interesantes las dos, es verdad.
Porque las dos partes captan tu atención, dices, ostras, fíjate, ¿qué pasará?
Sí.
¿Se divorciará? ¿No? ¿Qué tal? Y, por supuesto, la otra parte también, ¿qué pasa con Mustafa? ¿Lo mata? ¿Se muere? ¿No? ¿Tal? Pero las dos cosas van enlazadas hasta que te cuenta toda la historia y ya te la has tragado.
Y además, de manera muy, es verdad, como decías tú, muy sencilla, de manera muy natural, sin forzar absolutamente nada. Es decir, que la historia se puede contar de manera sencilla para que todo el mundo lo entienda
sí.
y no tienes que complicarla más de manera innecesaria. Y eso hace que la película funcione tan bien.
Y fíjate que con esos mimbres podría haber resultado una película mediocre e incluso mala. Hemos visto muchos dramas bélicos en donde
sí.
La parte que no es en el frente es un vulgar telefilm y la parte del frente pues es un vulgar videojuego, ¿no?
Justo,
y resulta que en esta película las cosas encajan de tal manera en donde esa mirada de Clint Eastwood, realizador veterano, realizador tranquilo, realizador que no ve las cosas como Twitter las ve, es decir, en 130 caracteres y con muy mala leche, no, resulta que él da dos pasos atrás y sin un ápice de superioridad moral, ni de la derecha ni de la izquierda para aplicar a todo eso,
bueno,
te cuenta esta historia, que es una historia, es un biopic típico en realidad, pero que es apasionante.
Su prioridad moral, no, además, de hecho, lo que hace él es constantemente, que lo utiliza mucho en todas sus películas, es yo no soy nadie, no soy nadie para juzgar a nadie, es decir, ya está Dios, además con planos, en cuanto puede te mete un plano cenital, ya está Dios, que es el que nos observa a todos, que será el que nos juzgue por nuestros actos. Y la película tiene una declaración de intenciones ya de la leche desde el principio, es decir, para hacernos claros, dejarnos claro de qué va esto, es en el momento en el que él está en una azotea, en una terraza, y aparece la madre con el niño y le da una granada al niño para que se la tire a un tanque.
En ese
momento te pone el dilema moral diciendo, bueno, ¿qué haces?
No te lo voy a suavizar.
Este es el trabajo de este señor, que hay que lo tiene que hacer.
Estas son las decisiones
que él tiene que tomar.
Sí.
Y lo que me gusta es lo que comentaba antes. La toma, el Bradley Cooper, Chris Kyle la toma, y lo primero que tiene que hacer en la guerra, cuando el tío llega a la guerra con su cabeza llena de grandes ideas, de ideas muy brillantes, de vengo aquí a proteger a mi pueblo, a proteger a mi país, a luchar por la libertad, no sé qué, lo primero que tiene que hacer es matar a un niño.
Matar a un niño, sí.
Que es, a mí me parece, de los principios de película absolutamente brutales que he visto.
Sí, te deja devastado desde el primer momento.
Es una patada en la boca, así como
absolutamente. Además es que... te pone, como tú dices, en la posición más extrema que te pueda narrar esta película. Este tío mata a personas y, de hecho, es que no va a matar a un soldado en edad militar, va a matar a un niño y a una mujer.
Y a una mujer, sí.
Y en cambio, esa escena que podría haber sido un telefilm,
sí, o incluso hubiera sido la escena final, o sea, el dilema final de la película, es lo primero que pasa en la película. No,
pero se presenta en toda su crudeza. Y efectivamente, sin emitir un juicio moral barato,
ninguno,
ni darte una lección de 3/4 y decirte, fíjate qué malos son.
Esto es
que
la guerra.
Iban matando niños estos tíos. No.
Cuando vas a la guerra, esto es lo que pasa.
El niño va a tirar una bomba y va a matar a varios soldados. Tal, ¿qué haces en eso? ¿Cuál es tu labor? ¿Y cómo haces, por decirlo así, lo que tienes que hacer?
Es que es su trabajo.
¿Y cómo asumes las consecuencias morales terribles de hacer lo que tienes que hacer?
De hecho, el soldado que tiene al lado le dice, uff, alucinante. Y él le dice, no me toques. Me desprecio, ahora mismo me desprecio.
Y luego llega al campamento y le cuenta, no sé si es a un superior, y dice lo que le ha pasado. Y dice, bueno, me han dicho que te has estrenado y tal. Y dice, sí, pero no ha sido el estreno que yo pensaba. O sea, he tenido que matar a un niño y a una mujer.
De hecho,
y dice, ya, pero has salvado a no sé cuántos, o sea, quédate con eso.
Yo incluso
le dice, buen trabajo. Es que ese es su trabajo.
Es que solo hay que mirar la película en esos minutos, que son lo que decís vosotros, importantísimos. ¿Qué es lo que hace Clint Eastwood justo cuando mata al niño? No, perdón, cuando lo va a matar. Mete un flashback de 20 minutos sobre la infancia, juventud y vida adulta de este tío, y te cuenta en 20 minutos quién es este tío que va a disparar a un niño, que efectivamente lo dispara y le revienta.
¿Mm? ¿Y cómo llega aquí? O sea,
exactamente,
fíjate,
¿cómo ha llegado
te pone,
aquí?
Este es el dilema.
¿Quién es este hombre?
Sí. ¿Y cómo llegamos a este... Este es el señor que se va a enfrentar a este dilema.
Sí.
Y luego lo resuelve y tú ya te has quedado ahí completamente...
Sí.
Es decir, ya creo que la película ya está en otro nivel, ¿no?
Sí.
Y luego hay más adelante en la película, hay otro momento ya hacia el final en el que se vuelve a enfrentar a un dilema muy parecido. Es decir, tiene otra vez un niño en el punto de mira.
Sí.
Sí.
Y esa escena me parece también...
Es verdad.
...valiosísima, porque primero te conecta con lo anterior y te conecta con cómo él ha sufrido eso que le ocurrió, ¿no? Y cómo en esta segunda ocasión, pues la decisión es otra, porque tiene la oportunidad de que la decisión sea otra, ves cómo espera
hasta
a tomar y
momento.
Le da todas las oportunidades,
claro.
Aunque el niño obviamente está allí y no lo sabe, y cómo eso, que había pasado al principio de la película, le había dejado completamente devastado. Si al principio nos ha quedado alguna duda, que no ha quedado tampoco muchas, pero ahí te lo dice, ahí ves realmente la profundidad que tiene lo que arrastra ese personaje por lo que le ha tocado hacer.
Sí, de hecho la película vuelve a ser, de nuevo, como todas las películas bélicas, una historia sobre cómo una vez que tú das como persona ese paso adelante para proteger a tu país, o llámalo X, es muy difícil volver atrás. Este hombre... Y cuando regresa no encuentra manera, ni la va a encontrar nunca, de vivir una vida normal, tal y como nosotros la entendemos. Lo que él ha visto y lo que él ha hecho es algo que con lo que tienes que vivir. Y toda la película versa sobre eso. Y yo lo extendería al retrato como país de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, o la versión ideal de Estados Unidos que tiene este americano prototípico que es Chris Kyle, es la de ser un perro pastor, el de proteger.
Sí, el de protegerse, ¿no? Claro.
Y tratar de acabar con el mal en un mundo que ellos dividen en bueno y malo, que puede que muchas veces sea mucho más borroso, y yo creo que en realidad Clint Eastwood se mueve en ese borroso. Bueno. Es decir, no se mueve en ese bueno contra malo que muchos le atribuyen, y que en el estreno de la última película, que también ha tenido su también dosis de polémica, sí. Richard Jewell de nuevo se ha vuelto a repetir, esta vez con el tema feminista, ¿no? Porque retrata el personaje de Olivia Wilde, actriz y directora particularmente feminista, por cierto, que accedió a hacer esta película porque le interesó el proyecto, y se la han vuelto a meter, han vuelto a llamarle lo mismo de siempre.
Sí, lo de siempre. El otro día iba escuchando, no sé por qué, a Boyero hablando con Francino y hablando de Richard Jewell.
Sí.
Y entonces decía, no, es un maestro, es una maravilla este tío, qué película. Joder, pero es que están de derechas. Decía Francino o Boyero.
No lo
entiendo. Y decía Francino, Juño, no lo entiendo, porque es un tío inteligente.
O sea, como bien has dicho, vale, no sé por qué estabas escuchando eso.
Ostras, y en ese momento,
radio,
y en ese momento dije, pero ¿qué cojones estáis hablando, muchachos?
Lo curioso del tema es que tú dices, por ejemplo, que Clint Eastwood se mueve en ese borroso, pero en el fondo yo creo que sí que hay una parte del mensaje de la película que es importante, y que es que efectivamente somos, en este caso los Estados Unidos, ¿no? Asumo la primera persona, somos perros pastores.
Sí.
Es decir, efectivamente, yo creo que tanto obviamente el personaje como Clint Eastwood se creen eso. Y
sí.
Lo que sí que te describen eso, o sea, te describen cómo esa tarea, al final, a veces le haces daño al rebaño, involuntariamente. No era tu plan. Hay también una escena con un confidente con el que consiguen extraer la información, sí, pero que cuando van a pagarle se les ha adelantado los malos y lo matan ahí delante,
sí.
Que también es una escena bastante dramática, ¿no? Entonces te dices como, bueno, realmente sí que hay esa voluntad de ser perro pastor. Y obviamente, en este caso estamos hablando de la intervención en Irak, ¿no? Eso, digamos, pues fue una cosa en su día, obviamente, pues os acordaréis de todas las movidas que hubo. Era algo que eso desde Europa probablemente, y obviamente desde muchos sectores de la izquierda, no se puede ver, era algo que realmente se hacía con una buena voluntad, es decir, de conseguir un resultado óptimo, no solo geoestratégicamente para Estados Unidos y tal, sino para la gente de Irak.
Sí.
Es decir, que eso se olvida,
sí,
pero estaba ahí. O sea, no era una invasión de vamos a tomar este país y luego sacamos el petróleo, digamos, la historia está barata que se contaba. Era una cosa que se hacía como una voluntad, con muchos errores, y esos errores llevaron a todo lo que pasó, o buena parte de lo que pasó. Pero, y entonces, en la película yo creo que vemos retratado lo que fue esa intervención. O sea, realmente vamos a por este tío que es un carnicero, que está matando a la gente, que no sé qué. Lo que pasa es que mientras vamos a por él, entre medias nos estamos llevando por delante a este pobre que no tiene nada que ver con esto, o aquel que en realidad nos quería ayudar, pero le hemos dejado medio tirado.
Claro, pero es que es lo que tiene, cuando tú te enfrentas a monstruos, estás convencido de que tú tienes la razón y que tu estilo de vida y lo que tú estás defendiendo es lo idóneo, es lo bueno, es lo justo, y te enfrentas a un monstruo, no te puedes andar con tonterías. Entonces, el hecho de que tú no andes con tonterías, pues lo que al final ocurre es que ocurran cosas como estas que ya tenemos colaterales, que quieras o no, al final van a ser inevitables. Tienes que asumirlos.
La guerra es un asunto.
Pero
sí.
si tú tienes que enfrentarte a los monstruos, al final algo tienes que llevar por delante y algo tienes que arrasar, eso es inevitable. Pero hay una escena muy que describe muy bien el personaje de Chris Kyle y a Clint Eastwood, que es cuando se va a alistar. Y dice, ¿pero por qué te quieres alistar? Y dice, no, yo me voy a alistar y no te creas que voy a renunciar y tal, ¿pero por qué? Y dice, porque yo amo mi país, amo el estilo de vida, creo que somos los buenos, y yo defiendo este estilo de vida no solo aquí, sino encima en todo el mundo. Coño, pues yo creo que es una razón poderosa para alistarte al ejército y hacer precisamente lo que hace. O sea, yo creo que no puede estar más justificado.
Y hay una escena también que yo creo que es fundamental, y es fundamental en todo lo que ocurrió durante esos años y en la explicación de lo que fue Estados Unidos durante esos años, y quizá incluso de lo que está siendo en este momento, ¿no? Que es la escena en la que el protagonista y su mujer ven por la tele el atentado de las Torres Gemelas.
Es terrible eso, ¿no? Como entonces, lo vimos todos.
Exacto. Pero como lo vimos todo, no, Juanma, no. No exactamente igual.
Nosotros vimos como, qué horror, y él lo hace como, tengo que hacer algo.
Sí. No, exacto. Y nosotros, qué horror, algo que pasa en Nueva York.
En Estados,
¿no?
Unidos, sí.
Exacto, es decir, que es una ciudad que yo, por ejemplo, personalmente amo Nueva York.
Sí, sí. Yo creo que nosotros también.
Pero no es mi ciudad. Yeah. Es decir, nosotros supimos, a lo mejor, algo después, lo que podían haber sentido los americanos cuando aquí pasó el 11M, ¿no? Y entonces, ese horror es que te lo habían hecho a ti, es que sí. Se lo habían hecho a los tuyos.
Sí.
Entonces, cuando ellos, esa escena en la que ellos ven que le están haciendo eso a los suyos,
sí.
y cómo ellos, la consternación que te transmiten, yo creo, esa, por ejemplo, a mí me parece que es una de las mejores escenas de sí. Bradley Cooper como actor, porque es súper contenido, o sea, realmente, pero tú ves que el tío está... Sí, sí. Derrumbado, como las
sí,
torres.
Sí, sí, pero que en ese momento si le dan el uniforme y el rifle, se va corriendo al frente, o sea, sin sí. dudarlo. O sea, él eso, está convencido de lo que quiere hacer.
Eso es un ejemplo de que la parte de él con la mujer, las escenas en que él tiene entre las cuatro misiones, los cuatro despliegues, que en realidad podrían ser las sobras para llenar las dos horas en cualquier otra película, ahí Clint Eastwood está hilando fino, ¿no? Lo siguiente, cada frase de la mujer,
sí.
Yo creo que hay que mirarla con lupa. De hecho, el papel de Sienna Miller yo creo que lo defiende muy bien.
Vamos a desengrasar, que llevamos un buen rato hablando. Venga. Y estamos muy intensitos, que normalmente estamos más
es
aquí
verdad.
Jajaja, jijiji,
pero
esto es culpa de la vez, que al menos nos mete aquí, nos mete en el fango, nos mete ahí en la línea, la primera línea del frente. Hemos hablado de Sienna Miller y hay un momento en el que es la boda de Chris Kyle con el personaje de Sienna Miller, y en la boda suena Somewhere Like You de Van Morrison. O sea, que vamos a desengrasar un poquito y escuchamos a Van Morrison. I've been searching a long time. Someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you. Make it all worthwhile. Someone like you keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been traveling a hard road. They've been looking for someone exactly like you.
Estábamos comentando lo bien que está Sienna Miller en la película, que ha dado un salto radical de interpretar a londinenses refinadas a una americana profunda de las que bebe cerveza cogiendo el botellín por el...
bebe cerveza que dices, estás a tomar...
Exactamente.
Bebe tercios
exactamente,
de la realidad.
Y luego echa la pota a la salida del bar, que es algo que se ve en la película. Sí. Es decir, que se taja y luego lo vomita.
Sí, sí.
Que aquí hay refinamientos los mínimos. Y sin embargo, Clint Eastwood, fruto de esa observación sin superioridad moral... o yo creo que esa comprensión a ese tipo de personajes, recordemos el sargento de hierro que también le metían en estos fregados, ¿no? De estar en el bar toda la noche, pues yo creo que les da una dignidad fuera de toda duda, pero siguiendo con esa voluntad que yo intento meter aquí de que Clint Eastwood en realidad está siendo un tío sumamente afilado y en ocasiones crítico, si bien de manera melancólica, con esos ideales estadounidenses, como digo, las frases de Sienna Miller o los intercambios entre ellos me parecen súper significativos y que realmente llevan a decir que esta película, El francotirador, es realmente buena. Es decir, no es una peli que simplemente esté bien y sea entretenida, sino que es de lo mejorcito que nos va a dejar este director en sus últimos años. Hay un momento en el que ella le dice a él, después de uno de los despliegues, tus manos ya no son las mismas.
Oh, sí, es verdad. Pero es que es verdad. Es que tenemos...
Qué simbólico. O sea, es que es muy simbólico. Sí, no se puede decir que sea...
Pero esa percepción la tenemos todos, ¿eh?
Sí.
Cuando... Es muy simbólico, pero perdona, Dani. Está metido con una naturalidad. En una escena en la que ellos están...
Exactamente, una escena romántica, sí.
Tocando, quiero decir, tal. Y no es... Porque esa frase, tal así como la dices, podría ser... Pues eso, un
tienes callos
un telefilm
de tal,
turco,
sí, tal
con
cual.
Todo el respeto para tu tío.
Es el primer paso de un proceso de vaciado de esta persona. Va a sufrir durante toda la película.
Claro, cuando se lo conoce, un sentido atento, está constante, él muy convencido,
es honesto,
y de repente cuando su primera vuelta al frente es otra persona, obviamente, sí, cómo no va a cambiar, eso lo cambia cualquiera. Entonces me gusta eso porque efectivamente, es que además yo creo que todos vemos al personaje de Bradley Cooper exactamente igual que lo ve Sienna Miller. Sí. Talla se llama el nombre de la chica. Efectivamente vemos que ha cambiado, o sea, es que está muy bien la actuación de Bradley Cooper porque la inocencia que tiene al principio el personaje,
sí,
cuando es a un cowboy, cuando se encuentra a su novia con otro,
cuando es un bruto,
que es un bruto pero un bruto muy inocentón, bueno, pero muy bruto, bueno, que además es que la cara, sí, el hecho de que no lleve barba y tenga esa cara así tan redonda porque estás tío, sí, totalmente inflado, tiene cara de bonachón, pero cuando viene ya al frente esa cara ya la cambió, la mirada, sí, la cambió. Entonces ese comentario que le hace Sienna Miller hasta tus manos han cambiado, es que lo clava, es que sí, es verdad. O sea,
pero incluso en esos instantes iniciales, Clint Eastwood te lo retrata también como un tío que es honesto, que no cree en la mentira, que no le gusta, sí, la mentira, y por eso le pega un tortazo en la cara al tío que está con ella, que en realidad es el que menos culpa tiene, y que
dice él, había visto los rifles.
Exactamente.
Sí, sí, sabía dónde estaba.
Tú sabes que esto no es un apartamento de soltera.
Ya te está diciendo que este tío
no
es precisamente sutil y que tiene cierta ligera propensión a la violencia. No la justifica ni la deja de justificar. Es algo que está, y Clint Eastwood lo mira y lo pone en la cámara y te lo dice porque te está diciendo, como el propio personaje, yo no te voy a mentir. O sea, te voy a contar lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo de este personaje al final es también lo que a él le jode la vida. Porque él tiene estas virtudes, es un tío tenaz, es un tío comprometido, es un tío probablemente inteligente de una manera muy particular. No es culto, quiero decir, pero sí es inteligente y es sensible, pero a su manera. Y esas mismas virtudes, como pasa con todo en la vida, cuando lo exacerbas y lo llevas a un extremo, te puede perder. Y durante un instante de la película, este tío se pierde. Y luego se recupera, y luego la tragedia le hace pagar.
Pero se recupera...
Luego hay un dios que le hace pagar por ello, trágicamente.
Se recupera... A través de ser el mismo de otra forma. Sí. Es decir, que a mí también es una cosa que me gusta mucho de la película. Tal y como yo la entiendo, el problema que él tiene es que no puede ser perro pastor las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no?
Exacto.
No.
Hay un momento en que le empieza a superar.
Hay un momento en el que... Tiene una tensión por las nubes, que le va a dar un Harry, estando sentado, relajado, sí, cuando está ya en su casa.
Y tiene esa tensión porque no está protegiendo, ¿no?, a sus compañeros. Entonces, al final, él encuentra la redención en una forma de proteger a sus compañeros, que son los soldados que vienen de la guerra.
Heridos de guerra que vienen y están hechos polvo, todavía peor que él.
Porque además están, pues eso, que les faltan las piernas, que les falta no sé qué. Y ahora, a través de eso, a través de seguir siendo un perro pastor, pero de una forma que obviamente pues ya es más llevadera porque no tienes que irte a Irak, que ya es una ventaja, a través de seguir siendo un perro pastor encuentra la forma de... se reubica, ¿no?
Exacto.
Dice, esto, yo aquí sigo aportando, sigo valiendo, y me parece una metáfora muy bonita porque además es cierta, es decir, o sea, es la historia del personaje, no es algo que se inventen unos tíos en una mesa mientras están tomándose cafés y acabando el guión y pensando, oye, pues podríamos acabar. Yo creo que parte del valor de la película...
No sé si lo hemos dicho, es que eso está basado en un personaje real, o sea...
Es que es imposible ser un perro pastor y al final no ensuciarte las manos. Es decir, es una visión triste del sueño americano. Al final, cuando le ponen y le doblan la bandera en los títulos de crédito finales, en donde se ven las imágenes reales del entierro de Chris Kyle, la música que sale de propio Clint Eastwood no es precisamente una oda militar. O sea, es una música sumamente triste.
Sí.
Es Clint Eastwood lamentando que el mundo ideal no es posible. No existe el mundo ideal.
Y hay también, yo creo que una honra a la pérdida, ¿no?
También, pues, un sentimiento muy...
Exacto, fíjate lo que hemos perdido. Hemos perdido a esta persona tan excepcional y que al final es un tío que que su leitmotiv es entregarse a los demás.
Claro.
Es decir, lo hace a través de una forma que nos parece enrevesada y que además, y que a nosotros que somos una sociedad que está...
Europeos lejanos un poco también a esta...
Muy lejos de la violencia también, porque afortunadamente pues hace mucho que no tenemos que sufrir guerras aquí en nuestro entorno. Es algo que nos queda muy lejos. Dices, hombre, pues ¿cómo te vas a dar a los demás a través de matar gente?
Sí.
Pues sí, puedes darte, ¿no? Es enrevesado, es difícil, pero...
Eso pasa. Tú vives en tu casa tranquilito tuiteando y dando lecciones de superioridad moral, pero resulta que es que hay que mojarse, hay que arremangarse los zapatos a veces, o las botas, o los pantalones. es una constante de y meterte en la mierda.
Es una constante un poco de Clint Eastwood en sus pelis, también te lo digo. El hecho de... Él no valora los personajes, pero le gustan los personajes que son decididos, que están convencidos de lo que están haciendo.
Y que hacen
y que actúan. Es decir, que no son meros espectadores. Ahora, la verdad, actúan en función de sus creencias. Es decir, que son coherentes.
Sí.
Entonces, a él le gusta muchísimo que los personajes sean coherentes y que tengan unos valores muy sólidos. Las personas que están tibias y que no se deciden, para él no tienen valor. O sea,
es un viejo cabroncete, dicho sea con todo el cariño, y luego en todos los personajes vemos como el precio a pagar por eso es altísimo.
Sí, sí.
¿No? Cuando... Lo vemos en Chris Kyle, lo vemos en
un personaje suyo, que un compañero suyo cuando muere, que él ya había escrito la carta de despedida 2 semanas antes, y dice, él se ha muerto porque había abandonado ya 2 semanas antes. Es decir, el propio Chris Wood está diciendo, si no estás convencido de lo que estás haciendo...
¿Os acordáis del personaje del bigote, su superior jovencito, que luego
muere,
pero después de que muere, es el tío que después de que disparasen a Gordo, dice, ojo por ojo, hay que ir a por este.
Sí.
Y él es el siguiente en morir.
Pero, sí.
Fijaos cómo Clint Eastwood está hilando súper fino. Es decir, que es tremendamente ambiguo. Es el tío el que dice... Este tío dice, vamos a salir a por él. Yo no digo que esté bien ni mal. Hablo por Clint Eastwood. No te estoy diciendo eso. Pero mira, es el primero que cae después de esto. Es trágico.
Sí.
Desde luego, sin
la
duda.
Constante del cine de Clint Eastwood, una de las constantes para mí, y es una de las cosas que me gusta, es que... Siempre vemos las consecuencias de los actos.
Exacto.
Sí.
Y de las decisiones morales.
Muchas veces son perdedores o viejos apartados del mundo, como en Gran Torino, a los que no quiere nadie ya. Pero cuando era joven también eran. Era un tío que la mitad de las veces interpretaba a saxofonistas que iban por el arcén de una carretera de pueblo en pueblo. La mitad de sus películas son así. Nunca ha hecho de un triunfador per se.
No, y es eso.
Y eso es. Digamos, una de las grandes verdades de la vida.
Sí.
Es decir, en la vida lo que haces lo pagas o te remunera, pero incluso aquello que te remunera, aquello que es satisfactorio, que te hace feliz por algún lado, siempre hay cosas en las que estás pagando. Y esa es la gran realidad. Y esa es además una realidad que no sé si es vuestra sensación, pero yo creo que cada vez se ve menos en el cine.
Sí, absolutamente.
Cada vez vemos menos películas en las que la gente paga por sus actos, sean buenos, malos o medio pensionistas.
Sí, no, sí, es verdad, no hay consecuencias sobre los actos de los personajes, es verdad, incluso la gente muy pocas veces, o sea, es que de hecho no se ve, cuando vemos que las películas son tan blancas, que las escenas de acción donde vemos una escena a lo bestia de una batalla y demás, no vemos a los muertos, no nos enseñan a los muertos, no vemos las consecuencias, es decir, los propios creadores y productores no quieren mancharse, o sea, quieren que el público se sienta cómodo con lo que
un
está viendo.
Y
en esta película constantemente te está diciendo, ojo, que la gente muere porque se toman decisiones, porque la gente se tiene que mojar.
Un ejemplo de lo contrario a lo mejor es Black Hole Derribado, que sí que nos enseña a los muertos y la guerra, digamos, la muestra con una crudeza bastante realista, por así decirlo, pero en cambio, como está estrictamente centrada en el hecho bélico, los personajes obviamente no crecen del mismo, no se desarrollan del mismo modo, no tiene tiempo, no cuenta, no está dentro de lo que tiene que contar las consecuencias de eso, ¿no? Nos cuenta la vida de esos tíos que salen de Somalia y cómo se han quedado después de haber matado a 900 somalíes en una tarde.
Cuenta una cosa muy concreta.
¿Sabes? Sí. Pero ahí sí que nos muestra un poco la cara B del asunto, por así decirlo. Pero es verdad, es que hoy en día no hay...
No hay cineastas comprometidos con lo que están contando, simplemente te van con también el panfleto ya perfectamente escrito y dibujado, ¿no? Y Clint Eastwood no hace eso. O sea, tú puedes ver, esta película es tan inteligente y tan sencilla de leer que puedes aproximarte a ella desde un montón de tendencias políticas diferentes, y si tú tienes la coherencia interna y la serenidad de sentarte a verla, la película es que incluso no te quita ni te da la razón en nada.
Es verdad.
Y luego, enlazando con lo que estabais diciendo de ese mito americano casi proverbial de América hace, y ojo, el que se equivoca es, o sea, solo te equivocas cuando haces cosas, ¿no?
Claro, es lo que estamos diciendo.
¿Os acordáis de una peli de los más o menos de la misma época que esta, 2014, 2015, la de Dolor y Gloria, Dolor y Dinero, no la de Almodóvar,
Dolor y Dinero, la de Michael Bay
y Mark Wahlberg, dos culturistas que deciden secuestrar a un tío.
De Michael Bay.
Exactamente. Y es algo que me propuse desde el primer podcast. Daniel Lugo, que es el culturista, también un personaje real que decidió meterse en esta especie de entramado criminal sumamente estúpido que retrata la película, él al principio de la película, mientras hace flexiones como un loco al amanecer, dice: yo soy americano, I am a doer, soy un tío que hace,
sí.
I do things, I'm a doer. De hecho, eso es una de las frases más repetidas en la película. Lo digo porque esa peli también es una visión crítica y satírica, esta vez, del sueño americano. Con lo cual, ese ADN, esa disposición a hacer cosas, incluso aunque luego traigan consecuencias, pero hacer cosas, porque si no hacemos algo está mal, y las consecuencias que yo trae, repito, realmente están en esas dos pelis. Es algo que me ha venido así,
sí.
Un rayo de luz que me ha que me ha golpeado.
Un rayo de luz Michael Bayana.
Michael sí, Bayana.
Claro.
Bayhem.
Un rayo de luz al amanecer, amarillo, ¿no? Y sexy.
No, si os parece que hablemos un poco de cine...
Ay, siempre te la lanzan con Michael Bay, no te lo perdonan, ¿eh?
No, Michael Bay tiene cosas buenas. Por eso, de verdad, lo prometo que no era por eso, aunque una vez no, dicho, me alegro de haberlo dicho.
Vas a hablar de cómo está hecha la película.
De cómo están hechas la película.
Sí.
Y sobre todo, un poco lo más llamativo desde varios puntos de vista, que son las escenas bélicas, que a mí me... No sé, es que me han dejado... Sobre todo, vista una segunda vez...
Sí.
Que, bueno, como sí. Te conoces la historia, puedes a lo mejor pararte un poco más a observar,
o sea,
algunas cosas.
Están rodadas de una manera muy sencilla, se utilizan muchísimos planos, planos abiertos, planos muy generales, planos vistos desde arriba. Claro, estamos viendo desde el punto de vista de los francotiradores, pero a la vez de Dios, como lo he dicho muchas veces, ¿no? Que lo juega todo. Entonces, muchas veces la cámara no está metida en faena entre los soldados, la mayor parte. Y esto evita los movimientos torpes, la cámara al hombro. Está todo rodado de una manera muy, muy académica, con plano en trípode, sin moverse, para que nos enteremos bien en todo momento.
Él mueve mucho la cámara aquí en esta peli.
Sí, pero no...
No se está quieto.
Pero no como estamos acostumbrados a ver en el cine bélico.
Más que mover la cámara, lo que tiene, y a mí me gusta mucho esa forma de contarlo, es un uso muy inteligente de varias cámaras. O sea, más que un movimiento de cámara tal, es un montaje que me parece abrumador de cómo... no sé, por ejemplo, hay una escena de estas en las que va un grupo de soldados con el protagonista en un pasillo, ¿no? Sí, por un pasillo, digamos, pues lo típico, la típica escena de los tíos así medio escondidos, abriendo. Entonces, ¿cómo cuenta eso con una cámara delante y una cámara detrás?
Sí.
Que no hay mucho más. Y sí. Tampoco, y con un montaje que tampoco es agresivo de videoclip, claro, es decir, no son planos de 2 segundos de tal, del detalle de...
Cierto,
no,
es que respeta su estilo.
Los planos,
sí.
Por ejemplo, los pasillos cuando se meten, que hay un momento que el francotirador, o sea, Chris Kyle, decide bajar a la arena, no estar desde arriba y estar
porque
abajo con sus compañeros.
Porque se siente incómodo con esa posición tan exenta de riesgo.
Sí, 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 entonces que él piensa que les va que a los marines, que los que son como menos expertos que los Navy SEALs, pues si los deja entrar así a su libre albedrío, pues es muy probable que palme. Entonces él vaya abajo para protegerlos de nuevo. Pero esos planos, que efectivamente la cámara se mueve y los sigue, no sé si llega a ser Steadicam, pero la cámara, si es al hombro, se mueve muy poco, va bastante.
No, la mantiene muy estable.
Muy estable. Y encima debe utilizar grandes angulares para que los planos no sean más bien estáticos.
De hecho,
no nos baile mucho la imagen.
No es la típica el recurso de que la cámara es un soldado más.
No.
Estamos viendo cómo graban eso.
La cámara,
¿no?
Está narrando.
En ocasiones pero no abusa de
y quiere
ello,
que
no
sepamos perfectamente la geografía del lugar y que sepamos dónde están los soldados, dónde está la amenaza y que no nos perdamos a ver las imágenes. Es decir,
claro, es clásico.
Hay un momento de la película muy sencillo en el que llegan a una azotea y ellos piensan que Mustafa está en un lado.
Sí.
Y de repente se dan cuenta que está detrás, pero eso nos lo describen de manera natural. Dice, no, está detrás. Y vemos como de repente se giran ellos y ya está. Sin hacer ninguna laraca. O sea, es decir, todo de una manera súper sencilla. Como lo habría hecho John Ford si viviese ahora mismo. O sea...
Y en esa escena, un poco después, hay un enfrentamiento, digamos, el enfrentamiento final con los malos, que yo lo veía ayer y es que me maravilló. Porque son 4 o 5 puntos de cámara, no más, que se repiten y se van montando... ¿no? Y entonces, digamos, vemos el mismo plano en diversas veces, en diversas ocasiones, pero todo le da un ritmo y una limpieza a la escena. O sea, vemos al mismo tío disparando desde el mismo sitio varias veces.
Sí, sí.
Pero todo está montado con una brillantez y sin ser mareante, que es, yo creo que es un vicio que tiene el cine de hoy en día, un poco, a lo mejor, que muchas veces es abusa un poco del montaje, del plano, de la cámara.
Sí, pero eso es para darle más dinamismo a la escena, porque en origen no lo tiene. Entonces hecho, tienes que engañar al espectador con un montaje frenético.
Clint Eastwood ha rodado esta película con un montón de energía, que uno podría decir que a un tío de ahora mismo tiene 89, 90, sí, Clint Eastwood está, pues la haría con 83. Pero él no ha intentado aproximarse a como un realizador de 40 venido de los anuncios de Marlboro hubiera narrado esta película, ¿no? Él la narra a su manera y aún así sí que se nota un esfuerzo para que las abundantes escenas de acción sean muy energéticas y que el ritmo nunca decaiga y la película tenga suspense. Y me parece que yo creo que es obvio que incluso aunque detestes esta película por 7 razones distintas, no es aburrida.
No es aburrida
para
nada.
Pero solo tienes que irte a ver cómo vuelve a filmar las escenas de diálogo normales, como la de, yo qué sé, el taller en donde está cambiando los neumáticos y en donde, por cierto, sale Jonathan Groff, el protagonista de Mindhunter de Netflix, que pues un poquito más joven, cuando no le conocíamos, estaba ahí.
Esa escena es brutal, ¿eh? Esa es una
muy
escena,
buena escena,
muy,
sí.
Muy incómoda. Porque es muy incómoda, sí. Porque claro, es de repente su vida profesional, que es la guerra, invade, choca con su vida cotidiana.
Y el tío colapsa,
con
el tío
hijo.
No sabe cómo reaccionar.
Casi no siente ninguna empatía por esa persona que tiene delante. Que es un, además le está diciendo, le está dando gracias porque le salvó él personalmente la vida.
Sí.
Que ni se acuerda, obviamente. Porque habrá salvado a tantos otros que...
Sí.
Y eso le hace muy incómodo, el que su vida profesional, que es la guerra, y su vida personal, su familia, colisionen. Le vuelve loco, se queda totalmente bloqueado.
Pero eso es simplemente una escena de estas que Clint Eastwood hace en una sola toma, ¿no? Como le llaman
así.
Rueda rápido y barato, a veces incluso demasiado, dicen.
Es
que me refiero al primer plano, o sea, no es un... Él tiene el primerísimo primer plano, que te lo cierra en la cara, ¿no?
Sí.
Si lo necesita, lo utiliza. Pero ya su primer plano deja aire entre medias de los dos personajes y detrás de ellos, de modo que tú estás viendo todo el entorno, estás aprovechando todo el formato cinematográfico y realmente no te encierra de una manera claustrofóbica a los personajes en el plano, a no ser que su intención sea específicamente esa. Lo digo que esta noción de estilo ya es distinta a cómo se trabaja.
Sí.
En la actualidad, y no te digo ya en las series de televisión muchas veces, bueno, donde eso todavía es mucho más evidente.
Él siendo una estrella, Clint Eastwood una estrella tanto en la, como actor, que como gran parte del público lo conocía hasta mediados de los 80, que se empezó a hacer conocido como realizador, aunque ya llevaba tiempo realizando. Es que el tío no se cree nada especial, ni es un director meticuloso para muchas cosas, ni caprichoso. Él, lo que tú bien has dicho, él graba intentando ahorrar dinero, o sea, sabe el valor del dinero, sabe lo que cuestan las cosas.
Y las acaba antes.
Porque ha tenido que viajar fuera de Estados Unidos para hacerse vida, para hacer dinero, sabe lo que cuestan las películas, entonces llega y dice, si puedo hacer una toma, mejor.
Sí.
Entonces, incluso jugando con cómo son los actores, que también son muy caprichosos y siempre te van a querer más tomas y demás, muchas veces graba sin que se dé cuenta. Esto lo contaba Meryl Streep, que en los ensayos, vamos a ensayar, y entonces él le daba
instrucciones
a los técnicos, grababa el ensayo y entonces ya decía,
ya lo tengo todo.
Y claro, los actores se quedaban porque decían, porque muchas veces, mucho que digan los actores trabajan mucho mejor cuando no hay presión, cuando no hay tensión. Entonces si ellos piensan que las cámaras no están grabando, la escena va a ser buena, y eso lo hacen muchísimo, no solo para eso, sino también, como bien has dicho, para ahorrar dinero.
Él cree en la frescura de capturarlo a la primera.
Exacto. Bueno, vamos a
hacer una cosa a la primera.
Vamos a desengrasar otra vez. Hay una canción que no aparece en la película, la canción se llama American Sniper, como la película. Está interpretada por Brad Binkley, que es un cantante country, que le dedicó esta canción a Chris Kyle, y como homenaje pues le dedicó esta canción country típica. Vamos a escucharla.
Some call you a coward, a killer, a fool. What they say don't matter, 'cause we know the truth. You fought for our freedom time after time. Your eye on the target, your life on the line.
Bueno, pues ya hemos escuchado hasta... ¿Os gusta el country a vosotros?
Me gusta si tengo un sombrero puesto y unas botas y una pick-up.
Dile la verdad, solo el sombrero y las botas, nada más.
Pues sí, naturalmente, sí. Como nada de ropa, solo sombrero y botas.
De Naked Cowboy de Nueva York, que va ahí que va en calzoncillos.
Exacto, que es como deberíamos hacer este podcast, sí, invitado incluido, Carmelo, con sombrero y botas.
El siguiente elige película que tenemos que venir así, con sombrero,
y sin ropa interior.
Y sin ropa interior.
Avisadme con tiempo.
Oye, qué bien luce Bradley Cooper, un actor que, disculpadme si os lo parece a vosotros, no me parece particularmente guapo, pero...
Mi mujer no dice, no opina lo contrario.
Rollo marine, con la gorra puesta todo el rato y cómo se enfunda las gafas de sol ahí en la gorra todo el rato, vamos, me parece... Yo quiero ser él.
Él no es guapo, pero es un tío capaz de matarte con un tiro a kilómetro y medio.
Sí,
lo cual supongo que debe ser bastante sexy, así
no,
como...
Vamos a ver, esta película no. Vamos a ver. Público femenino que lo tenemos. No, Bradley Cooper es guapo. O sea, hay que recordarle a Bradley Cooper, por ejemplo...
Mejor con barba que sin barba.
Eso, por supuesto. En Resacón en Las Vegas, cuando tiene el rollo canallita.
Este podcast es sobre si Bradley Cooper es guapo o no.
Sí, coño, es guapo, joder. Vamos a discutir.
No, pero si podemos hacer... Lo que estáis no discutiendo, ¿eh? Eso, pero o sea,
que él decía que no.
Podemos hacer un podcast entero sobre este tema perfectamente. Bradley Cooper sin barba, esto lo vi en un tuit, parece el tío que te
el violador del ensanche.
Exactamente, parece que te va a saltar un callejón. Y con barba parece el tío que te va a salvar doblando de una torta a los malos en el callejón.
Correcto, como John Krasinski, como tantos otros, ¿no?
Exacto, mejor con barba.
Puede hacer los dos papeles, entonces. Una película en la que haga los dos
es
papeles.
Poliédrico, ¿no?
Es poliédrico. Exacto. No, pero la película está de lujo, el tío. Está muy bien. Totalmente se mete en harina.
Y es, o sea, productor de la peli también.
Bueno, es que él fue el que se hizo con los derechos de la,
yo creo,
del
que
libro.
Se nota en la interpretación de Bradley Cooper, se nota que es un tema personal.
Muy personal, porque está, o sea, totalmente que, convencido,
exacto,
lo que está interpretando.
Que realmente, o sea, él se cree de arriba abajo lo que está haciendo, sí, el enfoque que tiene la película, el personaje, cómo se lo tiene que dar, y esa sinceridad que también es muy del personaje. O sea, el personaje, sí, lo comentábamos antes, es un tío
muy franco,
que es
muy sí,
franco tirador.
Franco tirador.
Le he tirado la pelota.
Vamos,
y ya. Carmelo ha...
¿Cómo ha rematado, rematado? De cabeza ahí, con plancha,
esto,
joder.
Esto, por supuesto, digamos, elegimos hacer esta película para poder hacer este chiste.
Sí. Hemos tardado en hacerlo,
La razón detrás de todo. Bueno, no, pero... Ya no sé lo que estamos diciendo, no tenía tampoco mayor importancia.
Que
no,
estaba totalmente convencido.
Es así, esa franqueza que le da al personaje es porque él se lo cree también,
sí.
No hay ninguna forma. Y dentro de eso, luego el tío realmente es que desarrolla el crecimiento de ese personaje, a mí me parece de una forma magistral. Me parece una interpretación excelente. Vale. La de él y la de ella.
Y ahí, Sienna Miller.
Y la de ella, que no es nada fácil. No es nada sencilla. O sea,
y además, cómo se afea ella en esta película para...
Bueno, tanto como
yo no la veo fea en ninguna escena.
Joder, me voy a plantear mi condición sexual, pero...
¿Te gusta más Bradley Cooper que
no,
Sienna
me gusta Miller? Muchísimo, me gusta muchísimo Sienna Miller, pero en esta película no es la película más guapa la que hemos visto, eso desde luego. O sea, ella intenta vulgarizarse. Intenta ser una tejana más vulgar, pero estando buenísima, porque el momento en el que ella aparece en ropa interior delante de Bradley Cooper diciendo, ven para acá, Moreno, que te lo tuyo, y dices, joder, qué suerte tiene Bradley.
Sí.
Está
yo
guapísima.
Creo que más que vulgarizarse, lo que intenta es que esa belleza, que realmente es una señora que está muy bien,
sí,
desde
joder,
todos los puntos de vista, pero necesita el personaje y necesita la película que sea creíble.
Claro, no, tiene que ser una,
o sea,
tía más...
No puede ser, no sé...
Tiene que ser una mujer más de verdad, una mujer...
O sea, puede ser Scarlett haciendo Viuda Negra, que dices, oye, sí,
claro.
Pero no me lo puedo creer.
Sí. Correcto,
no,
es verdad.
Y eso,
es eso
lleva a otra demostración de Clint Eastwood, cineasta clásico, y es como él cierra la puerta cuando se acuesta.
Y ahí se acaba, ya está, no necesitas
ahí
ver más.
Ahí no necesitas ver más, no se mete en esa insinuación.
Y sabemos...
Era una tentación que yo creo
total
que...
Total y absoluta.
Y sabemos de sobra, sin que nos enseñe nada, que es lo bueno de Clint Eastwood, y sí, es lo erótico de esa escena, que han echado el polvo del siglo, aunque no lo hayamos visto.
Sí.
Estamos convencidos, es verdad. O sea,
si hay apuestas en Betfair, yo apuesto a que
ha sido
sí,
épico.
Sí, es el francotirador, además.
Francotirador.
Es que este tío no da...
No se anda con tonterías.
Aquí ha salido par impar ya.
Joder.
Pero efectivamente es muy elegante esa escena en la que,
sí,
en la que cierra la puerta.
Muy bonita y elegante. Sí.
Y hay otra escena en la que cierra la puerta, que sí, es la última de la película.
Ah, sí, sí, sí.
Que es también tremenda. Que
sí, 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 sí,
cuando
sí,
ella está mirando al tío con el que se va él.
Y ella ya sospecha que ese
y
tío.
Y ella ve que ese tío no es trigo limpio. O sea, que sí, hay algo que no tal. Y está en la. Y cierra la puerta y esa escena, que además es una escena que es un poco como todas las interpretaciones de la película, que dicen mucho sin decir nada.
Sí.
Es decir, a mí me pareció, ostras, qué cosa tan sí. bonita, se funde en negro a la vez. Sí. Tremendo.
Y además justo en el desierto, justo, a través de la puerta. Sí,
todo. John Ford otra vez. Muy además cuando el tío por fin ya ha encontrado su lugar en el mundo, ¿no? Parece estar totalmente en paz con su familia, en paz consigo mismo, y de repente todo acaba. Es como otra vez de nuevo Dios nos diciendo, bueno, tu misión está terminada, aquí se acaba tu misión, hasta luego. Acaba.
Ya has tenido bastante.
Exactamente. En los dos últimos segundos la película pues te la clava. Cuando este tío ya ha dicho, ya he terminado, cariño, yo ya he matado a mi némesis. Sí. No, tu némesis era otra, querido. Quedaba lo peor de todo, que es un tío que es como él, traumatizado por la guerra, pero que no tiene esa arquitectura moral que al final es la que a él le sujeta para poder continuar ayudando a los demás.
Está muy bien el momento que por fin consigue matar
Vamos
a hacer spoiler, pero damos por hecho que la película la habéis visto. Cuando por fin consigue matar a Mustafa, un tiro de casi de distancia de 2 kilómetros.
Como Mel Gibson en
Cuando
Arma
ya
letal.
Por fin ha conseguido matar a su némesis, el tío está. Consigue estar en paz consigo mismo y es cuando llama a su mujer y dice, estoy preparado en mitad de la tormenta y rodeado de los tíos que se quieren cargar, estoy preparado para volver a casa.
Es muy probable que me maten en los próximos 5 minutos, pero si acaso no, ya voy para casa.
Además dice, estoy preparado para volver a casa. Es decir, ya sí que estoy preparado para dejar todo esto atrás y no volver a quedar.
Y de nuevo, ahí qué ambigüedad, recuperando un poco lo anterior y sin ánimo de ponerme intenso otra vez, la ambigüedad de Clint Eastwood. Él mata al malo, que es su némesis, al Mustafa, pero a cambio descubre la posición de todos.
Sí.
Todo hecho conlleva una consecuencia negativa.
Además dice, qué complicado. Todos que le respetan muchísimo dicen, leyenda nos has vendido.
Exactamente.
Y hay una cosa en eso que no hemos comentado antes y yo, digamos, es de las que me había apuntado mentalmente, que es el personaje de Mustafa.
Tengo yo un detalle muy bueno que me parece
un personaje brillante, que no habla en toda la película, pero está tratado con muchísimo respeto.
¿Sí?
No es un tío...
De nuevo,
hay otros malos en la película que sí que son malos,
pero este no,
asquerosos.
Este no,
tal.
Sí. De nuevo,
este,
no,
este es un
la
rival
foto,
a la altura.
La foto en la pared.
No solo
que
eso.
Que sale con unas medallas que en
también,
un podio.
Claro, en el momento que le dicen, no, este tío... Pero bueno, me han dicho que este tío es olímpico y tal, y era que hace tres Juegos Olímpicos que no va. Dice, no, es que este tío es sirio. Y dice, ojo, este tío ha dejado su casa... Ya ha venido aquí a combatir porque está convencido de lo que hace. De nuevo,
es como tú.
Te dice, este tío es exactamente igual que tú, pero en el otro revés, ¿no?
Incluso físicamente, el personaje cuando sale y tal, es un tío, o sea, es para que nos entendamos, el típico moro guapo.
Sí.
Es decir, no es un tío arrastrado, que lo ves tal, que le faltan ahí 7 dientes.
No es un psicópata desalmado como el tío que coge un taladro y taladra a un niño.
No, y de hecho,
es exactamente la otra cara. O sea, es.
Y de hecho, desde la distancia.
Bradley Cooper en el otro bando.
Y de hecho, desde la distancia, guardando muchísimo respeto a ese personaje, Guinness Bull, es que dice, ojo, que este tío también tiene familia. Vemos a su mujer que está embarazada. Oímos el llanto de un niño. Es decir, él está con su familia y con sus hijos combatiendo algo en lo que cree. Porque podría estar en otro sitio, pero él va a Siria e Irak para combatir a Estados Unidos.
Sí.
Es decir, aunque él crea que es el enemigo y que está equivocado, dice, ojo, está equivocado, pero está convencido de lo que está
haciendo. Es otro perro pastor.
Le respeto. No le muestra como algo vulgar, como muestra el carnicero y otros. No, a este le muestra con muchísimo respeto.
Sí.
Y ahí está, yo creo, la clave del hecho de que, lo que hemos comentado, ¿no? Que al final Clint Eastwood es un tío que te desconcierta porque él defiende sus ideas, defiende, esto es un poco tal, pero lo hace todo desde... sin ningún tipo de maniqueísmo. No, ojo, que es que fíjate que en esta situación en la que yo creo que nosotros somos los buenos, y hemos venido aquí, hay otros que no son malos, que es que están ahí pues porque
estaban igual que tú.
Exacto, porque están igual que tú.
Y además con una mesura y una melancolía que son dos de sus características como director, aborde la historia que aborde y el género que trate. Si coges Mula, por cierto, película en donde Clint Eastwood literalmente le pasa la pelota a Bradley Cooper, que es también el antagonista. Y además es que hay una escena al final cuando le cogen y están en el coche y se ve. Es que es el propio Clint Eastwood, personaje, pero persona también, diciendo Clint Eastwood, Bradley Cooper, este tío, entiende, este tío vale, mirad a este tío.
De hecho, le pasó los trastos con No nació una estrella, porque ese proyecto
era de Clint Eastwood.
Le iba a dirigir Clint Eastwood y al final acabó dirigiendo la de Bradley Cooper. Totalmente. O sea, que él tomó la alternativa.
Exactamente.
Ellos no sé si ahora ha sido en esta película, pero yo creo que descubren algo... Oye, nosotros... somos muy parecidos o vemos las cosas.
Sí,
porque también sin esa sintonía entre el tío, que además de ser actor es el productor, y el director, no podría haber salido esto... Uh-huh.
Bueno, pues, hacemos un rollo, es que yo siempre me gusta preguntar, un rollo como hacía García en Qué grande es el cine.
Sí.
Vuestro momento favorito de la peli, que, o un par de momentos que os gusten mucho, que recordáis, así que digas, ah, oh, esta es la leche. A mí
no,
me gusta...
¿Me empezaré o no? No, empieza tú. Venga.
Venga, voy a empezar yo, que casi siempre que me quedo para el último. Me gusta mucho... Los momentos que más me gustan son los momentos que está... Más que en la guerra, que está muy bien, los momentos que están en casa. Que son que los que realmente te descolocan y ves el sufrimiento de este hombre.
¿A ti te gusta Sienna Miller?
Aparte de Sienna Miller, por supuesto que...
No, me gusta más Bradley Cooper.
Me gusta,
es verdad.
Lo he admitido antes.
El plano cuando ya he vuelto a casa y está delante de la tele, con la tele apagada, recordando y escuchando todos los sonidos de la guerra, los gritos, los disparos, ese momento es brutal para que realmente comprendamos la angustia a ese personaje. Y luego un detalle muy 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 chorra, que es el funeral de, bueno, muy chorra pero muy importante, que es en el funeral de uno de sus compañeros cuando hacen los disparos al aire, las salves al aire, sí. Las salvas, y claro, todos, absolutamente todos, pegan un bote del susto que están metiendo, pero él está totalmente impasible, como diciendo, los disparos no le afectan para nada. Su mujer pega, al lado pega el bote, la viuda pega el bote, todo el público pega el bote por el sonido del disparo, pero él ni se inmuta. Me encantan esos dos detalles.
Yo rápidamente os puedo decir que la escena de los helicópteros del final bordeando la tormenta de arena, que es un momento en donde Clint Eastwood, director que probablemente tenía 84 años en el momento de hacer esta peli, se saca su polla de 84 años y dice, directorcitos de ahora, mirad lo que hago con los efectos por ordenador. Lo mismo que vosotros, lo mismo. Y luego encima en una
escena aprovechado.
Exactamente, donde no se entiende nada porque estás en medio de una tormenta de arena, pero solo distingues dos cosas, aparte de una especie de pintura abstracta de gente corriendo y viniendo y montándose en un camión que apenas puedes ver, se ve claramente a Mustafa muerto y a y al rifle de francotirador en el suelo. Ha dejado las armas.
Efectivamente.
Cómo se narra una película y cómo haces una pintura casi abstracta, un paisaje de Turner todo disuelto de color y no te tiembla el pulso, narrativo ni visual.
A mí me gusta esa última escena... En la arena, ¿no? En la tormenta de arena, porque exactamente cómo, o sea, el cine, que es un arte visual por excelencia, cómo te puede contar algo sin ver. Me parece fantástico.
Eso es lo que quería
me
decir.
Parece un juego, decir, joder, qué tío, ¿no? En una escena en la que realmente ves muy poco, pero viendo muy poco te enteras, te vas enterando de lo que va pasando y de lo esencial y tal. Y a mí eso me fascina. Y yo creo que si tuviese que coger otro elemento y por un poco hacerle un cariño a esta dualidad de la película, estas dos escenas, elegiría ese último plano de Sienna Miller
cerrando la puerta.
Cerrando la puerta mientras la película además se va el fundido al negro y que es sobrecogedor. O sea, es una cosa tremenda. Para un público que a lo mejor no es el caso del público de nuestro caso, que no conocíamos la historia, pero el público americano probablemente sí que conocería la historia.
Sí,
¿no?
seguro.
Es decir, que yo creo que ese tenía mucho más significado. Y luego, no sé, he dicho dos, pero voy a decir un tercero. La escena final de escenas reales del entierro, a mí se me saltan las lágrimas.
Es espectacular, es muy, muy emotivo.
Y estás utilizando material cutre, si me permitís la expresión.
De archivo.
Cámara puesta en un coche ahí que se ve mal porque está lloviendo y tal. Pero hay algo de magia en esa escena, no sé si es en cómo lo han hecho, en cómo está usada. Que me parece emocionante.
No, de hecho, es un recurso que podríamos calificar incluso de facilón, el ponerte la imagen del tío de verdad y de su mujer de verdad, y que como la película ha funcionado y ha sido magnífica, funciona.
Pero más que la
imagen... Y te mete el dedo en el ojo y lloras.
De ellos, a mí lo que me fascina es la emoción de esa despedida.
Es una elegía
y además
el sueño americano.
El reconocimiento además a un personaje que ha dado su vida por su país, porque es decir, él hace una intención del principio de la película, decir cuáles son sus valores y qué es lo que él quiere hacer, pensando constantemente en su país, en defender a su país, y claro, al final es un reconocimiento de toda esa gente que le está reconociendo el trabajo bien hecho, es decir, y entonces eso es muy emotivo, claro, es decir, el hombre al final tiene el reconocimiento que se merece, joder.
Sí, pero de hecho lo que te está diciendo esta música es no ha podido ser, amigos.
Pero
así lo entiendo yo.
Pero también te dice algo que a mí me gusta, que es un país que sabe honrar a sus seres.
Sí, sí.
Y yo eso realmente...
Eso lo echa de menos. Lo echas de menos aquí en el tuyo.
No, ya no, lo echo de menos en general en el mundo, ¿no? Es decir, al final la heroicidad es algo que tiene mala prensa hoy en día, aunque pueda parecernos
sí,
lo contrario.
Es totalmente cierto eso, sí.
Nos olvidamos de
bueno,
los héroes.
Bueno, no ha podido ser, pero tenemos sí ha podido ser este podcast.
Tenemos que cerrar.
Gracias, Carmelo.
¿Tenemos que cerrar ya?
Sí, sí, joder, que ya llevamos una hora y pico, sí, ya está bien.
Muchísimas gracias, Carmelo Jordá.
Es un placer, ya lo sabéis.
Volverás cuando tú quieras volver.
Cuando tú quieras.
Cuando encontremos otra película facha de derechosa.
Eso es. Ya tuvimos la primera edición con Conan, segunda con
hay muchas más que nos gustan, ¿eh?
Pues bueno, emplazamos a nuestros podcasteros
que nos descarguen y nos oigan en iVoox, en Apple Podcast,
en Spotify.
Lo hago en Spotify.
Bueno, me gusta mucho.
A mí me gusta más iVoox y Apple Podcast, pero me gustan todos.
Pero que lo hagan también en la página de Libertad Digital. Sí, o sea, que en la página de Libertad Digital ahí le den al clic y ahí cuenten y ya lo escuchen donde quieran.
Eso escuchen a Carmelo Jordá, eso que ha dicho.
Bueno, nos despedimos con The Funeral, que es una canción, esta música es de Ennio Morricone, ojo, amigos. Que
no es de Eastwood.
No, pertenece a El Retorno de Ringo y la cogió Ennio Morricone para esta escena final del entierro.
La cogió Eastwood.
Sí, para el entierro de Chris Kyle. Uy, nada, amigos, pues nos vemos
venga,
próximamente.
Hasta la semana que viene, francotiradores.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.